como mi amor pa' ti era.
Buenas noches, jueves y han sonado las señales horarias de las 9 de la noche. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer al otro lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos.
Cuando das la página web.
Por eso
Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Hoy en Quack and Roll contamos con la presencia de Javi Pazos, líder y vocalista de Tosho, que ha subido al estudio José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña, para hablarnos del nuevo disco que han sacado a la calle titulado Quack. Buenas tardes, Javi.
Muy buenas, Fer. Buenas tardes.
Antes de nada, y para confirmar la alineación, dinos quiénes formáis actualmente Tosho.
Pues aquí, un presente, Javi. Aritz a la guitarra rítmica. Anso Porto a la batería. Senén al bajo, la última incorporación tras la marcha de David. Y Bolu, Manu Andón, a la guitarra.
Empezáis el sábado la gira. Empezáis en un festival, en Martelazo Rock. Me comentabas antes que cercano a la frontera ya con Asturias. ¿Qué esperáis de esta nueva gira?
Pues un saltito. Yo creo que todos los años espera avanzar y no retroceder. Y la idea es, bueno, con este disco grabado ya con más recursos y ya, bueno, pues ya es un LP, ya no es un EP, ya se ha grabado con calmita, casi año y medio ha durado esto, pues espera, y con un sello, pues espera avanzar, que nos conozca más gente, que se llene más y empezar a, pues eso, que nos conozcan.
Este primer larga duración, porque como decías antes habíais grabado un EP, se llama Quack.
Exacto.
Explícanos el título, ¿en qué consiste?
Pues el título viene de que yo quería expresar cambio por lo que está sucediendo en el mundo, por lo que ha sucedido en mi vida. Básicamente ha sido todo este disco un autodescubrimiento personal tremendo. Y en principio se iba a llamar Metamorfosis, pero descubrí que entre otras Malú tiene un disco que se llama Metamorfosis, creo.
Uf, mala
Entonces
comparación.
Entonces dije, ¡guac! No, no se llama por esto. No, intenté buscar algo similar y en maya, en el idioma maya, guac quiere decir seis. Cada número en el idioma maya pues tiene un significado bastante más profundo que en el nuestro, ¿no? Y esto quiere decir surgir, ¿no? Surgir de una dimensión a otra, incluso trasladar tu alma a otra dimensión, bueno, el resurgir, el cambio.
Un nombre, pues mira, casi como nuestra emisora.
Pues sí.
Esto es Quack. El álbum lo habéis grabado en los estudios de José, en los estudios Bonham.
Correcto.
¿Qué supone trabajar con un tipo como José Bonham?
Pues un máster. Es como un máster. Esto es como decía que en Blow, ¿no? Con Johnny Depp decía, entré siendo un graduado en narcotráfico, ¿no? Y salí de la cárcel siendo un cum laude, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entras siendo un medio músico y sales de los estudios muy curtido. Porque aparte, Bonham produjo el disco, no solamente lo grabó. Es decir, entramos con un disco ahí y salimos con otro. Y es... aprendes un montón, es el profesional posiblemente a nivel de ingeniero de sonido que yo considero que es de lo mejorcito, pero es duro, es duro.
Es un tipo duro en el estudio.
Sí, sí,
¿sí?
Es duro, es duro.
Lo habéis grabado entre marzo y mayo de este mismo año. Está en la calle ya desde hace apenas unos días. Uh-huh. El álbum, me comentabas, en principio no va a salir en formato físico.
No, la idea se le ha dado vueltas a sacar algo físico, pero seguramente vaya mucho más enfocado a un formato más merchant. Es decir, al lado de las camisetas y las tazas, pues habrá vinilos probablemente y una tirada pues mucho más pequeña, igual 300 vinilos o algo así. Pero creemos que el formato del CD está absolutamente muerto y que no es rentable. No sé si... a Metallica le compensará, igual ellos sí, pero a nosotros no.
¿Y la gente dónde puede escuchar el álbum?
Pues en todas las plataformas. El otro día me enteré que está en 23, de las cuales yo conozco 3, creo.
Y a mí ya me sobra una, yo conozco 2.
Pues sí, están todas. Todas las que pueda haber, posiblemente, porque no creo que haya muchas más. Spotify, YouTube, todos los videoclips, SoundCloud, Apple Music, Amazon Music, Deezer, bueno, todas.
Vale, vale. Esas O sea, no conocía exactamente. Conocía tres: SoundCloud, YouTube y Spotify. No soy muy.
Pues Spotify es la bueno, más conocida, exactamente. Pero si queréis calidad, SoundCloud tiene mucha más calidad.
El proceso de grabación fueron eso, entre marzo y mayo. El proceso de composición me dices que os llevó aproximadamente año y pico. Aprovechasteis esta mierda la pandemia que nos tuvo tirados en casa.
Ojo, no, entre marzo de un año y mayo el otro, ¿eh?
Ah, marzo del 21 sí, sí. Y mayo del 22.
Sí, hay una equivocación vale. En la nota que envió el sello seguramente o que se ha publicado.
Bueno, o probablemente yo lo interpreté mal.
No, porque ya lo he visto en varios medios. Pero sí, duró con calma, la verdad.
Pues sí, sí, marzo. Sí, claro, yo contaba que se había producido entre marzo y mayo de este año. Pero bueno, si os habéis tirado currando desde marzo del año pasado, pues la verdad es que sí, ha ido con calma.
Sí, sí, este tema, de hecho, la historia es que este disco existe desde que se creó todos estos temas. Otra cosa es cuando se ha decidido grabar y a qué nivel se ha decidido grabar. Pero son los temas que llevamos tocando desde el 2019.
¿Y cuál es el proceso de composición en Tosho? ¿Primero sale la música, luego sale la letra o es al revés?
Pues quitando alguna excepción, alguna balada que es 100% mía, aquí lo que se hace es inicia normalmente la música del pistoletazo de salida, con el bolo en este caso, y a veces de un riff, hay una conversación conmigo, yo le propongo algo. O a veces salen cosas ya más estructuradas, incluso yo creo que alguna fue hasta una casi canción entera a nivel de melodía que yo le puse la letra por encima directamente.
Las letras son muy reivindicativas. Utilizáis mucho el fuego como contenido. También habláis de religión. Uh-huh. Es lo que más predomina en el disco.
Sí, bueno, aquí alguno me matará. Voy por lo segundo, la religión creo que es uno de los mayores males de este planeta.
Pues sí, totalmente de acuerdo.
Y por eso pues está presente, pero en el sentido contrario, ¿no? Una lucha contra ella. Y el fuego, pues el fuego es todo, el fuego es vida y muerte, ¿no?
Va un poco en sintonía con el título del álbum, ¿no? Es el renacer, el fuego es el ave fénix.
Lo que toca el fuego lo cambia. Uh-huh. Has dicho... religión, el ave fénix. Ajá. Está todo por ahí.
Pues uno de los temas que salió, yo creo que fue el primer single fue Cenizas, ¿no?
Sí.
Habla sobre esta situación, sobre el fuego, sobre el cambio. Y vamos a escuchar el tema. Ne, búscanos Cenizas. Que es una barbaridad, ¿eh?
Hoy solo he visto aparecer al monstruo de mis sueños. Buscaba un poco de placer y encontré el infierno. Había
Una maravilla, Cenizas de Tosho. Comentábamos fuera de micro que la producción es una locura. Se escuchan todos los instrumentos perfectamente diferenciados, la voz, la batería, el bajo, las guitarras. Que
por esto, un crack.
Sí, es, además, las canciones, bueno, aquí seguirá sonando el álbum y sonará alguna más, pero tenéis que escuchar el álbum completo porque cada tema es, se puede incluso dividir en distintos temas. Se componen, empieza fuerte, luego se para, sale la voz.
Son atmósferas, no sé. Yo vengo de muchas escuelas, pero me gusta mucho el tema de que para que exista la sensación de fuerza, tiene que haber silencio antes, tiene que haber cambios de intensidad. Entonces me gusta un montón eso, que quizás que tampoco sea el estribillo, estrofa, ¿no? Que hayan como ambientes distintos.
Hay distintos ambientes, distintos estilos, cambios de ritmo. El álbum es absolutamente genial. Y en el álbum habéis decidido incluir de nuevo Arde, que había salido en el primer EP. ¿Cuál es el motivo? ¿No habíais quedado satisfechos con la primera grabación?
Sí, digamos que la primera grabación del EP se grabó entre dos estudios y de hecho todas estas canciones ya se grabaron en el 2019,
o sea,
con otros músicos mucho peor tocados y todo esto, pero no quedamos demasiado contentos y de esas 11 que fueron en su momento que grabamos, cogimos 3, las llevamos a Bonham, las mezcló bien tal y salió el EP que conocéis. Pero aún así, Arde dio bastante que hablar y es como un poco una canción bastante representativa y teníamos esa espina. Encima que colaboró Conflicto en el EP, ahora han vuelto a colaborar, entonces la queríamos hacer bien.
Pues ha quedado cojonuda. Habíamos abierto el programa con el tema El Diablo, que era el tercer single. Hace como menos de 2 semanas habíais presentado el vídeo. Un vídeo, si no lo habéis visto, os recomiendo, sobre todo a la gente del rock and roll de Coruña, porque están los locales más emblemáticos.
Sí, esto fue grabado, nunca me acuerdo del número exacto, si 6, si 7, si 8, no sé. Pero locales donde los Tosho, después del ensayo de tocar, vamos a tomar algo y a disfrutar un poco de la noche. Y bueno, es un poquito un homenaje a ellos mismos. Pues por aguantar la pandemia, lo que han sufrido, por seguir pinchando rock and roll o programando conciertos y seguir aguantando nuestras borracheras.
¿Y cómo crees que ha evolucionado la escena musical a partir de la pandemia? En la pandemia todo el mundo tiraba de cultura, de la literatura, del cine. Los músicos fuisteis mogollón de generosos porque más y el que menos hacía su acústico desde casa. ¿La gente corresponde ahora?
Sí, o sea, desde luego hay, desde mi lado, es mucho más difícil conseguir que una sala te dé fecha. Esto quiere decir que hay una demanda enorme. Eso es bueno. es buenísimo. Yo, cuanta más gente quiera tocar, mejor para todos, ¿no? Y parece que la gente va a los conciertos, o sea que hay más oferta y más público que asiste, o sea que genial, ¿no?
¿Y cómo está la escena aquí en Coruña?
Yo creo que está bien, hombre. Sí, porque no me gusta ser pesimista con esta historia. Yo estoy viviendo el presente y lo que veo es salas que programan todas las semanas, salas como la Filomatic, uh-huh, que programa un montón, la Mardi programa muchísimo, lleva un montón de años ahí arriba, y bueno, y cada uno en su estilo. Y hay salas a las que quizás no vaya por su programación, pero tiene que haber de todo, está bien.
Sí, pero hay un montón de salas que han abierto y que programan. Mm-hmm. Incluso algo que me ha sorprendido, y es que incluso las fiestas patronales, las fiestas de barrio, las fiestas parroquiales, sí, cada vez incorporan más grupos, más músicos que tocan rock o que son una alternativa a las orquestas tradicionales.
Sí, está. De hecho, bueno, hace poco pues tuvimos el Fred Rock, que trajo a grupos chulos. Un poquito, para mí, tirón de orejas para el noroeste, que debería meter más gente de aquí. Uh-huh. Con todo cariño o sin él, es un tirón de orejas. Pero hay, como tú dices, hay mucho festival local. Pues el Martelazo es un ejemplo, uh-huh, también, y ya no salimos de Coruña, pero que traen gente y la pagan y es gente aquí y está bien.
Bueno, yo ahí creo que tengo que echarme un poco de flores porque debí de ser uno de los pioneros. En mi barrio hace como 15 años nadie programaba en las fiestas patronales absolutamente nada que no fuese dúos u orquestas. Y yo empecé a llevar a gente como Mickey Nervio ya hace 15 años.
Ostras,
gente como Track. O sea que, por esa parte, me siento orgulloso de que esto se haya trasladado ahora en las fiestas del Ventorrillo, que son ahora en octubre también. Creo que va Salamandra y otro grupo más. En el Castro del Viña también estuvo Adara y estuvieron tres o cuatro grupos. El ¿dónde fue también? En el barrio de Las Flores. Todo eso da un poco de vidilla a la gente que a lo mejor, eso, como tú dices, no tiene el apoyo constitucional para tocar en el noroeste, en las fiestas de San Juan. Yo creo que sería bueno que el concello se mojase un poquito más en ese sentido.
Sí, pero bueno. Yo siempre creo que todo pasa por algo. A nosotros, pues el que no nos dieran mucho la oportunidad, quizás en festivales más en Galicia, pues nos ha hecho salir un montón fuera. Y para el tiempo que llevamos, pues somos de los grupos que más salimos fuera a tocar. Bueno, pues mira, casi la mitad de nuestras escuchas son de Madrid. Así que...
Esa era otra pregunta. ¿Qué acogida está teniendo el disco?
Bueno, yo creo que bien. Lo que pasa es que yo siempre digo que el disco, sobre todo, como nosotros no somos los suaves, realmente, ya, somos un grupo humilde. Y este es su primer disco que se puede decir que es profesional, de, uh-huh, verdad. Yo creo que esto se sabrá cuando empecemos a sacarlo fuera. Hay que tocar y hay que enseñarlo. Hay que ir a hacer carretera. Yo creo que ahí es cuando realmente se puede decir. Cuando acabemos la gira, podremos decir, a ver el resultado que tuvo esto.
La gira comenzaba, como habíamos dicho antes, en el Martelazo. Este sábado es un festival. ¿Sobre qué hora tocáis vosotros?
Nosotros tocamos a las 8, si no me equivoco, por ahí.
Y después, hasta final de año, también tenéis otras 10 o 12 actuaciones confirmadas.
Por ahora, confirmadas hay eso. Está el sello trabajando, más las cositas que nos van llegando a nosotros. Yo creo que caerá otro tanto de salas. Y esperemos.
¿Antes de fin de año?
No, este año no, perdón.
Ah, vale.
Vale.
Pero bueno, aún así...
Yo hablo de año de...
Ah, vale.
De gira,
año,
¿no?
De 12 meses.
Exacto. Desde ya, la gira. Uh-huh. ¿No? Ahora hay... hasta abril, hay eso, 10, caerán otras tantas, hasta mayo, así que tienen que empezar los festis del año que viene.
Y la gran mayoría, o muchas de ellas, fuera de Galicia incluso.
Sí, sí. Nosotros, no sé por qué, tenemos más oportunidades fuera, creo yo, que en Galicia.
Pues, a ver, los que nos oigan, que los vayan contratando aquí, porque también queremos verlos. Y el que no haya visto a Tosho en directo, dile por qué tiene que acudir a un bolo vuestro.
porque vas a saltar. aquí hay muchas letras, mucho significado y todo lo que tú quieras, pero Toso en directo es sudar, es saltar muchísimo.
¿Sois una banda que dais margen a la improvisación en directo o lleváis todo muy rígido?
No, que va. De hecho,
no sois los Scorpions.
No, yo de hecho creo que a mis músicos les encantaría que hubiera menos margen a la improvisación.
Irían más tranquilos en la furgoneta.
Sí, o que me pusiera una correa o algo para que mataran.
Hablabas de fichar por un sello. Habéis fichado por Ladystone Music.
Sí.
Es un sello ya con 10, 12, 15 bandas. Uh-huh. Ya es un sello importante.
Sí, y bien, pues nuestra primera experiencia con un sello propiamente dicho, ¿no? El anterior lo, digamos, apoyó un sello local que se llama Pimpar Records, pero no ejerció ni apoyó en la gira, programación y todo esto, como está haciendo Ladystone. Y bueno, es una experiencia como la del disco, te diré dentro uh-huh. de un año qué tal.
Bueno, en principio, vosotros sois un grupo de directo. Estas 10, 12 actuaciones que tenéis antes de fin de año os van marcando ya el camino.
Sí. Es, por lo menos para mí el cambio está en sacar el disco y tener ya una gira, hay un horizonte, ¿no? Antes tenías que ir como fin de semana buscando los conciertos.
Ya.
Y esto es el primer
cambio. Una previsión. ¿Y realmente una banda como Toso, me imagino que el salir de gira es complicado, porque conciliar el curro de cada uno, porque me imagino que vivir de la música ahora viven cuatro.
Sí, y no somos nosotros.
Y no es sencillo salir de Galicia, además de tener la posibilidad de que os contraten, tiene que ser la posibilidad de que podáis desplazaros.
Sí, o sea, es difícil. Nosotros, quitando Semana Santa, que nos vamos a pegar un palizón tremendo, el resto es todo sábados o viernes y sábados.
Y tú te de ida y tú te de vuelta para volver a currar.
Exactamente, y es mucho, mucho curro.
Para que luego digan que la vida del músico es sencilla, sexo, drogas y rock and roll.
No, ya te digo yo, sobre todo lo primero no hay mucho.
Carretera y kilómetros. Exacto. Bueno, alcohol por lo menos en el vídeo del Diablo hay.
Sí, pero son todos efectos especiales, no bebimos nada.
Vale. Entonces, ya que sois una banda de directo, cuéntanos lo más surrealista que te haya podido pasar encima de un escenario.
Joder, pues sí que me han pasado cosas, ¿cómo para escoger? Pues yo creo que lo más surrealista... caerme del escenario, desde luego, eso me ha pasado. irme en una canción que tenemos una parte en la que me voy yo, esto fue en la sala La Vaca en Ponferrada.
Ajá,
y les dejo a ellos con una improvisación, pues que me olvido de volver, por ejemplo. Me despisto y bueno, no aparezco.
Improvisaron. Vamos a escuchar ahora otro de los temas, el que me decías que podía haber dado nombre al álbum, pero que agradezcamos a Malú que hayáis tenido que cambiarlo. No sé si Albert Rivera estará muy de acuerdo. El tema es Metamorfosis y creo que fue el segundo single de este, o el segundo adelanto, porque sí, ya sí. Singles tampoco...
Sí, el segundo, chamayeques, como se dice aquí.
Vale, pues escuchamos Metamorfosis.
Oh,
son heridas que se abren y se cierran como puertas sin salida. En el mundo que ellos quieren, el dinero nos humilla, las fronteras nos dividen y todo, todo.
Son las 21:34 de la noche. Hemos superado ya el ecuador del programa y seguimos o seguís escuchando Quack and Roll y seguimos con Javi Pazos, líder y vocalista de Tocho. Este tema que sonaba, Metamorfosis, este tema sonaba más a AC/DC. El disco es un disco muy variado. Se pueden escuchar mogollón de cosas que suenan a AC/DC, otras pueden sonar incluso a Jane's Addiction. Hay cosas que me han sonado a Black Sabbath, incluso a Barón Rojo. ¿Son estas vuestras influencias?
Si a todo eso le sumas por la parte sajona, Motorhead, por ejemplo, y por la parte española o castellana, ibérica, ¿no?, por decirlo de alguna forma, Extremoduro, Los Suaves, pues ahí
tienes. ¿Y en algún fraseo, el Drogas?
Sí, sí, bueno, Barricada, Reincidente, Sociedad Alcohólica, Conflicto. Uh-huh.
Todas esas son vuestras uh-huh. influencias, y eso queda reflejado en WAC. Os animo de nuevo a que lo escuchéis, porque es un disco muy variado, es un disco que consta de 10 temas, son 10 los que lo componen y absolutamente variados. Vamos a remontarnos un poco al nacimiento de Tocho allá por el 2018-2019, ¿no?
2018 empezó a fraguarse este tema.
¿Eso nace de tu cabeza? Piensa, sí. ¿De dónde procedías tú? ¿Ya tenías alguna banda anterior?
Sí, sí, sí. Llevo toda la vida con peleando con historias de estas. Tuve pues en los tempranos 2000 Tambor de Arena, después en Madrid tuve Durango, en Barcelona tuve el Niño Melón y formatos de todo tipo, ¿eh? El Niño Melón era yo solo con un bombo y una guitarra acústica y una armónica, ¿eh? O sea, nada que ver. Pero precisamente por este último de Barcelona, cuando vine para aquí llegué con ganas de banda y de distorsión y de rock and roll otra vez, entonces por eso monté esto.
El proyecto nace además de ti con varios músicos locales. De ese nacimiento, ahora mismo solo está
Bolu.
Ah, ni siquiera Ancho. Yo creí que había participado ya en las primeras formaciones.
Y antes que Bolu hubo otro guitarrista, que fue el que de hecho compuso parte, o sea, conmigo, el Diablo.
Ajá. Y este pasado que tú tienes de diversos estilos condiciona también la escritura, condiciona el tipo de...
Sí, sí. Sobre todo en el sentido que yo es que no soporto encasillarme en algo. Y pues, principalmente porque me aburro un montón. Si hago dos Metamorfosis, me aburro... Lo respeto, hay grupos que son capaces de hacer de Metamorfosis su estilo y hacer un setlist de 14 temas para un concierto. Yo no soy capaz. Entonces siempre busco, cuando hago un Metamorfosis, después tienes que salir un placebo. Y cuando un placebo, tiene que salir un ¿qué pasaría?, por ejemplo.
Ajá. Y en directo, además de vuestro disco y los dos temas del EP, Porque Arde se repite, ¿qué más tocáis en directo? ¿Hacéis alguna versión?
No.
¿O desarrolláis tanto los temas que da de sobra?
No, aparte de que hay mucha tontería mía, mucho show por ahí por el medio, pues bueno, yo toco Paredes, toco un tema que le hice al suceso del Trent and Grace. Yo tenía ese billete, lo perdí por una borrachera en Madrid y estoy vivo gracias a eso.
Joder.
Y hice un tema de eso, que me quedo yo solo en el escenario, es muy bonito, muy triste. Y bueno, pues yo con la acústica, con la armónica y luces apagadas.
Es algo que rompe totalmente la dinámica de sí, Tocho, sí. ¿No? Es un paréntesis entre los decibelios y la vuelta de nuevo al, sí, al rock and roll.
Pero viene muy bien, ¿eh? Porque los despistados se quedan ahí como, Dios, ¿esto qué coño es? Es mal serrano aquí de repente.
Ah, pues es, ese tema sí quiero escucharlo, no lo conocía. Entonces, vosotros grabáis el EP y debutáis en la sala Filomatic.
Sí.
Uh-huh. Y ahí empieza la leyenda Tocho.
Bueno, espero, será leyenda si llegamos vivos a que sea, ¿no? Bueno, dentro de unos años.
Pero ahí es donde la gente empieza a conoceros y ese primer EP, ¿qué edición tuvo?
Este primer EP, yo tengo que decir que se hizo bastante, bastante, bastante conocido por dos cosas. Por un videoclip que hicimos de un tema que se llama Oblígame a respirar, que trataba mucho de la libertad de pues, la libre orientación sexual y todo el tema. Y por Óscar Sancho de Lujuria, que lo escuchó, le llegó, no sé cómo cojones le llegó, pero le llegó y nos metió en Rock FM, Mariscal Rock, nos metió en los seleccionados de la lista de los 20 duros, creo que la llaman. Y Óscar tuvo mucho que ver con esto.
Hablando de atmósferas, ese vídeo tiene una atmósfera... muy de película de serie B de terror, ¿no?
Psiquiátrico.
¿Dónde, sí, ¿dónde está grabado?
Entre el sanatorio de Oza, que ahí se han hecho yo creo que 3.000 videoclips, debería alquilarlo.
Sí, ¿a quién le preguntamos, Nere, al otro día y grabaron también? Ah, es verdad.
Sí, yo le diría ya al ayuntamiento que lo alquile, porque se ha grabado un montón y los colamos todos, lo siento. Y la otra parte, esta que sale con humo y todo, pues esto es en mi casa, porque claro, estaba el pico de la pandemia arriba arriba y también pues saltándonos absolutamente todo.
Ese es otro de los vídeos que tendríais que ver. A partir de ese primer bolo, de nuevo arrancáis una gira también con 20 y pico conciertos.
Sí, sí, y poco llegamos a tocar porque justo después de eso llegó la pandemia y de los que teníamos programados, pues por ejemplo cuando bajaban restricciones en Madrid y coincidía que teníamos fecha, allá íbamos y tocábamos en Madrid, tocamos en plena pandemia en Madrid, en la Sala Academia, en Chamberí, en el centro. Que bajaba restricciones en Burgos, pues venga, Covarrubias, tenemos un concierto, vamos para allá.
Hostia, ¿y qué supone para una banda que comienza, para una banda que empieza a arrancar, que empieza a salir en los medios, que gente como Óscar de Lujuria empieza a daros a conocer? ¿Qué supone que de repente, paf, nos corten a todos y todos para casita?
Hombre, pues es una...
Es cosa, una putada.
Sí. Y bueno, para todos supone, pero bueno, yo tengo 40 años y claro... Cuando ves un poquito la luz, ¿no? Después de tantos años ahí peleando y de repente, coño, mira, si estoy en Rock FM, ¿no? Sí. Una pandemia es como, joder, que van a venir a los sapos, que van a caer de... ¿Qué es lo que falta, no? ¿Cuál es la siguiente plaga?
Es que esto para, me imagino, vamos, para los grupos que comenzabais y que empezabais a tener es una visibilidad, el que de repente nos manden para casita, luego recuperarse... Y más cuando teníais ya previsto esa grabación del álbum, ¿no?
Sí, sí. La idea era eso. Pero realmente es más el... Te corta toda la dinámica. Yo creo que el músico, si no toca, se muere. Y de hecho, cuando tocas, se viven las situaciones para componer. Y es cuando creces, evolucionas. Y es más que eso, más que jorobar a cosas como una grabación.
Y después tampoco sé por qué es el motivo, pero la música y las salas fueron prácticamente lo último en permitir abrir.
Bueno, es, así va el mundo, ¿no? La cultura a la cola.
Sí, por eso decía que precisamente la gente subsistió en la pandemia por esto, por la cultura, por la lectura, por la música, por el cine. Y curiosamente eso fue lo último en, sí, en abrir.
Sí, pero es así. No.
¿Y desde ya habéis tocado desde entonces o el primero será el del martelazo?
No, hemos tocado bastante, sí. De hecho, hemos tocado hace poquito en un festival pequeñito que se hizo en Ardán. Y sí, hemos tenido fechas, hemos tocado por el verano.
Presentando ya los nuevos temas.
Tocándolos, pero sin el disco. Entonces no se puede decir presentarlos, pero sí. Tocamos en la sala Son en Cangas, tocamos en Villa García también, sí.
Por eso, entonces... No va a coger de sorpresa a la gente, ni a vosotros, sobre todo, el recibimiento, porque ya los habéis ido tocando en directo y ya sabéis cómo reacciona.
Sí, pero yo creo que la gente necesita el disco, poder escucharlo en el coche y necesita vernos en directo. Y solo tenía el directo.
Claro, entonces necesita ahora... poder repetir esos estribillos, cantarlos en
voz
alta.
Claro, y yo creo que vendrá más gente a los conciertos porque ya no solo, oye, que sonamos muy bien, venga a vernos. No, mira... Escúchanos.
Ahí detrás un soporte.
Claro.
Y lo que yo decía no era ninguna fanfarronada, sonamos de puta madre. Eso ya se lo puedes decir.
Sí, la verdad es que sí. Yo estoy muy contento.
Vamos a escuchar, para mí, y creo que además coincidimos en eso, para mí, repito, es una opinión muy particular, pero es el tema que más me gusta, el tema que más me sorprende del álbum. Es además el tema que cierra el álbum. ¿Lo habéis hecho a propósito o...?
El orden lo puso Bonham, fíjate.
Es que es un crack.
Le dimos libertad. Sí, el cabrón lo hace todo bien.
Es un crack. Pues el tema se titula Placebo, es el tema que cierra el álbum, Quack, y es lo que vais a escuchar ahora mismo.
No hay muro que no pueda saltar, que los sueños que tengas, si quieres, los puedes atrapar. Se metieron en mi cerebro, tan dentro, que cuanto más quería escapar, mucho más grande. Es el monstruo de mi oscuridad. Cuando ya ni puedo respirar, forma de cambiar.
Placebo, el tema que cierra el álbum de Tosho, Wack. Nos quedan apenas unos 5 minutos. Tenemos a Nera pendiente del reloj porque nos suele suceder que nos desmadramos y se nos va el tiempo y seguimos hablando y ya acabó la emisión. El álbum, volvemos al álbum. Un músico, me imagino, que está constantemente componiendo. Ya sé que habéis sacado un álbum ahora, pero las canciones ya eran anteriores. ¿Tenéis ya nuevas canciones que vais a ir incorporando al directo de cara a un próximo disco?
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, una ya te la he dicho, ya existe, ya vas a meterse el disco, que es Paredes, el siguiente. Vamos a meter una.
¿Habéis decidido incluirla?
Sí, a esa hay que meterla, un temazo. Y tenemos, hay otro tema que se va a incorporar al directo ya y hay, bueno, hay un montón de cositas que, ahora que ya está el disco,
claro,
hay que dedicarse a ello. Pero hay muchísimo material, un montón.
Pues si tiene la calidad que tiene WAC, todo eso tenéis un futuro muy prometedor.
Gracias.
Porque de verdad que el álbum es una auténtica gozada. Tenéis que escucharlo completamente. Yo lo he escuchado como 10, 12, 13 veces. Y la verdad es que Placebo sí es una diferencia con respecto a... O no, porque yo no sé. Al final va todo tan encadenado. Yo lo he escuchado tanto que ya no sabría decirte cuál, si es Placebo o es cualquier otro el tema.
El disco es como un cuento, realmente. Son 10 gritos, cada uno tiene un significado y yo creo que hasta sin querer están ordenados como cronológicamente en lo que me ha pasado en mi vida. Y Placebo es la conclusión. Placebo, al final, si te fijas, dice ahora no, ya no hay forma de cambiar. Bueno, pues si soy así, ¿qué se le va a hacer, no?
Ya, a estas alturas.
Hay que admitir cada uno como es y ya está, y a ser feliz.
Pues bueno, al final soy reiterativo y seguramente sea pesado, pero es un gran álbum, es una gran producción. Ahora, a defenderlo en directo, las próximas o esos 10 primeros bolos que tenéis cerrados, ¿dónde son exactamente? Para que la gente pueda ir buscando ya dónde veros.
Vale, pues los primeros, porque no sé si me acordaré de todos, tenemos el Martelazo este sábado en Sobe, junto a bandazas como Hammercross, Calle Ruido, Expropation, bandas muy buenas. El siguiente es en Transilvania, en 15 de octubre en Vigo, y ya me empiezo a perder un poco. Creo que el siguiente es aquí en la Filomática, en Coruña, es verdad. Ajá. 18 de noviembre con Rabia Pérez, otro grupo de Lady Stone, y después ya nos vamos creo que a Gijón, y ya me pierdo un poquito de memoria de saberlas todas, ¿no?
Y si te diesen la opción de poder compartir, de elegir tú, de montar tú un festival y decir, quiero tocar con esto, estos y estos, ¿quién tendrías contigo encima de un escenario? Olvídate que estás en Tosho, tú simplemente eres un vocalista y quieres montar tu supergrupo.
¿Mi supergrupo?
Sí.
Joder, pues yo querría tocar con Lemmy, resucitarlo.
Y que claro, estuviera. Claro, sí, sí, pero muertos nos valen.
Sí, 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 con la mezcla de Lemmy, Robert de Extremoduro, mis primos de Boicot, de Conflicto, perdón, y sí, sería una mezcla de ídolos y gente que quiero.
Ajá.
Incluso gente con la que he tocado.
Bueno, eso está bien, eso dice mucho de la gente con la que has tocado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues no sé si nos queda, ¿cuánto tiempo nos queda, Nera? Nos queda un par de minutitos. ¿Quieres decirle algo a la gente que nos escucha? Que vaya a veros, que se haga con el disco.
Sí, sobre todo que nos vayan a ver qué es de lo que comemos al final, o más bien pagamos la gasolina.
Porque realmente el disco a la venta no está, no está en Bandcamp, por ejemplo, que tú te pagas una parte y te lo... Lo habéis hecho totalmente gratuito.
Totalmente. Que paguen la entrada al concierto y que nos vean las caras. Y bueno, oye, gracias por invitarme.
No, para nada. Gracias a vosotros por venir. Pues ya sabéis, el álbum os lo podéis descargar. Es totalmente gratuito, con lo cual no tenéis ninguna excusa. El álbum no os va a decepcionar. Se lo pueden descargar incluso desde YouTube o desde en vuestro canal.
Sí, sí, sí.
En vuestro canal está completo.
Sí, en SoundCloud incluso se puede descargar. No hay problema. Pero pues, que lo escuchen, que lo escuchen. No claro. Hace falta ni descargarlo hoy en día. Que lo escuchen y que disfruten.
Pero yo es que soy de la vieja escuela. Entonces yo me lo descargo. y me lo llevo en los cascos cuando, o incluso en el coche, lo tengo en la, en Spotify. El rollo de que ahora ya los coches ya no tienen ni equipo de CD ni nada, entonces me lo llevo en Spotify. Por eso te digo que me dio tiempo a escucharlo pues como unas 10, 12, 13 veces.
Eras tú entonces.
No, hay más gente, porque en SoundCloud aparece incluso la gente que os escucha.
Ah, eso no lo sabía. Pues,
sí, aparece. Pues échale un vistazo porque tenéis un montón de gente detrás. Y no he sido yo solo, ¿eh?
Ah, bien, bien, bien.
Tenéis un montón de gente. Esto es lo que tiene la tecnología. Por un lado te resta, porque ese vinilo con sus tapas, con sus letras, molaba un huevo.
Sí, sí.
Pero por otro lado, la inmediatez. Tú sabes exactamente cuánta gente te está escuchando. No sé el resto de la plataforma, pero SoundCloud sí. Te dice, sí. Y además por canción, ¿eh?
Pues mira que SoundCloud se utilizó solamente para medios, prensa y todo eso. O sea, que esos son todos compañeros tuyos.
Pues entonces la gente lo escuchó, ¿eh? Desde luego. ¿Qué hora es, Ne? ¿Es hora ya? Pues sí, sí, sí. Pues son las 10:05. Ya nos hemos comido, como siempre nos suele suceder, nuestros 55 minutos. Queremos darte las gracias, Javi, por habernos dado una hora de tu tiempo, por haber subido a acompañarnos a los estudios José Couso. Y como decía, nos hemos comido nuestros 55 minutos. Hemos agotado este tiempo que nos corresponde. Son 55 minutos en los que pretendemos que Quack and Roll sea la botica de la radio, la curación del alma a través de la música. Pero repito, esto ha llegado a su fin. Nosotros volveremos el próximo jueves a subir a los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de La Coruña. Hasta entonces, Nerea y Fer, os deseamos lo mejor.
Hasta luego.